Avanzamos y ponemos el foco allí en la cárcel de Canelones. El comisionado parlamentario penitenciario envió justamente una nota a la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación en la que denunció específicamente la situación del módulo 2 de la unidad 7 de Canelones. Entre las situaciones manifestó que 70 personas privadas de libertad no tienen celda y que en 33 celdas no había camas, además de varias observaciones sobre las condiciones de encierro. Y está yendo esta mañana para allí y está en línea con nosotros Juan Miguel Petit. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, mucho gusto hablar con ustedes. Exactamente, me agarran aquí a unos kilómetros de la cárcel por la ruta. Ayer presentamos un habeas corpus en el juzgado de ejecución de Canelones, planteando un plan de reformas para el módulo 2, que pudiera ir más allá de algunas medidas urgentes que se tomaron luego de algunos planteos y algunas verificaciones, y que pudiera justamente iniciar ser un hito en el sentido de que ese lugar, que hace muchos años que sigue, tiene un mal estado, con idas y vueltas, con subidas y bajadas, con esfuerzos que muchas veces son muy meritorios. Por ejemplo, la actual dirección de la cárcel de Canelones ha logrado bajar mucho la violencia en la cárcel a partir de una comunicación humana con los internos, con las familias, tratando de ser flexibles en el funcionamiento, cosa que es muy muy positiva, lo valoramos, inclusive lo valoramos en el propio escrito que presentamos. Pero creemos que hay que ir más allá y que eso requiere que se hagan presentes otro tipo de programas. Sugerimos algunas vías posibles a través de consorcios de capacitación, INEFOP, Junta Nacional de Drogas, contratación de ONGs, etcétera. Esperemos que lo que se resuelve hoy a las 6 de la tarde, más o menos se va a saber la sentencia. Veremos si sobre esos puntos que quedaron en debate se marca un hito, seguiremos trabajando.
Claro, son las camas, es el patio, es mejorar la convivencia, son varios planteos.
No, bueno, ayer el planteo, si ustedes, no sé si lo tienen, ustedes son un petitorio que arranca por algunas cosas muy específicas, muy concretas. No todas, tratamos de focalizarnos en algunas cosas. Después va otra cosa más general, y es un poco, digamos, la lógica de lo que se ve y lo que está en la raíz. Y en la raíz, lo que está, no es que falta cama, o sea, el problema no es que o que están rotas unas puertas o que hay, por supuesto que eso es grave y la dignidad es básica para jugar el partido de construir un nuevo proyecto de vida, que no es un partido fácil, ni aún con todos los elementos, rehabilitar y que una persona deje el delito y se inserte en la sociedad en armonía no es fácil, pero lo que está por debajo es que haya una convivencia basada en actividades, en programas, en cosas para hacer, en una agenda estimulante, en posibilidades de formarse, capacitarse, y eso es el meollo de la cuestión.
Sí.
Las cosas se rompen y el vandalismo ocurre cuando la persona no tiene un sentido para su vida cotidiana. Eso es lo que hay que romper, y a eso apuntamos con este habeas corpus, para ir más allá de, bueno, una compra especial de determinados insumos.
Bien, ¿está en marcha la construcción de una cárcel nueva en Canelones?
No, en Canelones no, en Canelones no. En el penal, a la cerca de Libertad, al costado del penal de Libertad, en la zona de la chacra, así donde están cerca, donde están los terrenos de Lírica, por allí hay un predio en donde se está terminando el proceso licitatorio para construir 3 unidades de 500 personas. Que obviamente son cupos necesarios, y hay un proyecto para una cárcel en Punta Rieles para mujeres que ya está proyectada, está avanzando mucho el proyecto como ampliación de la cárcel público-privado. Sí, se abrió la cárcel de Tacuarembó y sí está en proceso de construcción una cárcel.
Ay, se nos cortó. Está yendo en estos precisos instantes el comisionado parlamentario a la cárcel de Canelones, a este lugar donde, bueno, toda esta zona que él describía, toda la cárcel está en condiciones complicadas, pero el módulo 2 de esta unidad era el centro de la atención.
Petita, y retomamos.
Sí.
Perfecto.
Sí, los camiones de la ruta o las curvas de la ruta, no se sabe. O todo un poco. Vaya uno a saber. Más vale no averiguar.
No, complicado. Complicado, bueno, porque sí. Además llega a la cárcel y se le corta el celular, ¿no? La señal.
En la cárcel de Canelones, un poquitito antes ahí se corta, por más que no es homogéneo, digamos, la nube de corte. Pero bueno, veamos qué ocurre hoy con esa sentencia. Es la herramienta más intensa que tiene nuestra oficina. Nosotros tenemos un muy buen relacionamiento con las contrapartes. La respuesta del INR ayer fue una respuesta muy, yo diría, muy institucional. La audiencia fue muy cordial, comprendiendo que nosotros, que las carencias superan lo que puede hacer la propia unidad, y que es parte de una falla estructural que tiene el sistema, y que hay una falla muy grande de diseño que tenemos, y es que el Instituto Nacional de Rehabilitación no puede estar en el Ministerio del Interior. Gestionar una política social de esta envergadura tan compleja, que incluye la política social, la salud mental, la educación y la reeducación, que es más difícil que la educación, el trabajo con la familia, la preparación para el egreso, todo eso obviamente tiene un componente de seguridad muy importante. Es muy importante todo el tema de la seguridad, pero hay una gestión que tiene que ser una gestión de política social, y por lo tanto el Ministerio del Interior, que está abocado y tiene su prioridad en la seguridad pública desde el punto de vista del control, de la aplicación de la ley, del policiamiento, de lo que ocurre en la sociedad, ya no tiene aquello que tenía entre manos hace, en el año 85, cuando volvió la democracia, que había menos de 3.000 presos. Hoy tiene cerca de 15.000.
Buah. Estamos en una cifra récord, además, de cantidad de presos.
Sí, sin duda. Récord para Uruguay hace rato, ¿no? Hace rato. El otro día hicimos un desglose en todos los periodos legislativos o gubernativos, han aumentado los presos, en algunos casos un 20%, en otros casos hasta un 30%. El periodo donde menos aumentaron fue el periodo de... Bueno, hay registros del año 88. De 88 al 90 hubo un aumento importante. 90 al 95 hubo un aumento leve, fue el periodo con el más leve aumento, y luego los aumentos han sido siempre consistentes. Pasa que la política criminal es un resultado de muchas fuerzas institucionales, de muchas acciones institucionales, de las leyes, de la aplicación de las leyes, de la aplicación de sentencias, de la interpretación de las normas, de la aplicación de los mecanismos liberatorios, de la política preventiva, de la política social. O sea, no es el accionar de un gobierno, de un presidente o de un ministro. Por eso son tan complejas de cambiar, y por eso este debate, yo creo que es una de las cosas positivas, este debate está adquiriendo cada vez más color y más fuerza, lamentablemente sobre algunos lugares de condiciones que no son buenas, condiciones que no son dignas para la persona humana, y que generan violencia y que generan delitos, porque las malas cárceles lo que generan es eso, generan delito.
Claro. Bueno, usted lo ha dicho, el habeas corpus no es mágico, ¿no? ¿Qué pasa mientras tanto o hasta cómo son recibidos, no? Pero ¿qué tipo de efecto puede tener y en qué plazos?
Bueno, el habeas corpus, mientras se permite un habeas corpus que es muy rápido, nosotros lo presentamos el lunes, para ser más precisos, el lunes a las 5:30 de la tarde. Ayer jueves fue la audiencia. En los días previos la demanda se pasó a la contraparte, y hoy a las 6 de la tarde va a estar la sentencia con una resolución que amparará nada, todo o parte. Veremos qué es lo que ocurre. Es un mecanismo urgente, es el botón de pánico. Mientras tanto seguimos trabajando con el resto de las herramientas que tenemos nosotros como organismo de monitoreo de derechos humanos. Yo vi una reunión con los delegados de la cárcel para hablar de algunas situaciones con la dirección, manteniendo el buen diálogo que hay. Seguimos haciendo notas, planteando temas todos los días. Es la tarea cotidiana y es lo que uno como oficina podemos hacer y tratar de aportar.
¿Y para los presos como medida alternativa?
Bueno, ya se han empezado unas acciones que ayer se comunicaron en el juzgado como parte de esa audiencia, que siempre hay un primer paso en una audiencia de conciliación. como parte de Saudino se planteó que ya se habían, empezado a construir camas, por ejemplo, se habían comprado algunos colchones y se estaban haciendo algunas gestiones para reforzar algunos rubros. Bueno, veamos, nosotros a algunos puntos nos pareció que eran muy buenos pasos, que cumplían lo que se planteaba. En otros puntos nos pareció que no era suficiente, y por lo tanto el tema quedó a resolución de la jueza.
Claro. Bueno, bien, lo liberamos, Petit, ya vemos que está ahí, sí, enfrentando.
Tengo un par de kilómetros armados, mire que todavía me queda un poco de ruta para
recorrer. Le queda un poco de ruta, entonces le pregunto lo siguiente.
Para los talleres, así nomás, mire que todavía puedo rodar un poco más.
Bien, entonces le pregunto lo siguiente, porque el otro día hablábamos con quien había estado al frente de la consultora que trabajó en la encuesta de mujeres en prisión, que estuvieron en varias cárceles, en Rivera y en un par más. Y bueno, comentaba cifras preocupantes de cómo había aumentado la población femenina en cárceles a partir del agravamiento de las penas por microtráfico. ¿En qué está ese tema? Que usted ha pedido que se fuera más por el camino de penas alternativas, en fin, de que esto no solucionaba la cosa.
Bueno, allí hay un punto justo de lo que hablábamos hace un poquito antes. ¿Cómo se aplica la ley y cómo se interpretan algunas situaciones? El año 2021 fue un año de un aumento enorme de mujeres privadas de libertad. Y claro, siempre son pocas en números absolutos porque son la minoría dentro de la cárcel, pero hubo un crecimiento, fue prácticamente más del doble del ritmo de crecimiento de la población general, y la gran amplísima mayoría vinculadas a temas de estupefacientes, y dentro de eso muchas al ingreso de droga a la cárcel. Eso ha descendido, y la sanción por ingreso de droga a la cárcel ha encontrado diversas alternativas jurisprudenciales en las cuales en no todos los casos se las aplica al mínimo de 4 años de cárcel, porque se interpreta que la acción es un acto preparatorio, que no está consumado el delito, y eso ha permitido que en esos casos se les aplique una pena menor, una modalidad menor. Por otro lado, está el tema en el Parlamento, hay varios proyectos de ley, y yo diría que hay bastante sintonía, hay gestiones que se están haciendo, nosotros tratamos de discretamente ayudar, hablamos con legisladores, elevamos una propuesta, también nos reunimos con jueces y fiscales a los efectos de recabar su perspectiva, obviamente no pueden pronunciarse públicamente sobre materias que están juzgando, pero sí sobre criterios generales, líneas generales, y tratamos de aportar en ese sentido. Yo creo que podemos pensar que esa norma se va a adecuar. Hoy en día es muy exagerado 4 años de mínima para un ingreso de droga a cárcel. Creemos que hay voluntad tanto de la bancada de gobierno como de oposición de llegar a un acuerdo. De nuevo, ojalá que sea rápido, porque mientras tanto hay situaciones que se están cursando.
Claro. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. El otro tema también ahí, usted decía la aplicación de la ley, el tema de las drogas en las cárceles.
Bueno, es el consumo de drogas y los equipos multidisciplinarios que también se piden.
Sí, y los presos que también quieren acceder libremente a la misma droga que acceden los ciudadanos que están afuera y que compran en farmacias, por ejemplo.
Claro, que compran en farmacias, compran en otro
o en clubes, eso.
Claro. Lo que tiene sociológicamente de apasionante la cárcel es que es como una condensación de lo que ocurre en la sociedad, y sobre todo se ven extremas expresiones de sus problemas. O sea, la cárcel no es un mundo aparte, raro, donde hay gente rara con un ADN diferente. Sí. Es exactamente lo que pasa afuera, pero donde se condensan los problemas, se precipitan y condensan los problemas. Salud mental, abandono, violencia, adicciones, ruptura familiar, personas que no tienen vínculos, que no tienen capacidad para un empleo, que son problemas que pasan afuera. Uh-huh. Los organismos sociales combaten eso en marcos de libertad en distintos barrios de nuestras ciudades. La cárcel lo que tiene es que es como que reconstruye un escenario que parece autónomo, pero que está directamente vinculado al mundo de afuera, donde todo eso tiene una demanda mayor. Y lamentablemente, inversamente a lo que debería ser, en vez de ser el CTI, donde se concentran los recursos, es donde hay a veces menos recursos. Y entonces eso genera que la violencia circule y la cárcel sea un borne más de una corriente eléctrica violenta que anda por toda la sociedad. La idea es que ese borne sea un neutralice esa corriente y transforme esa corriente en otra cosa, que no es fácil. No es fácil dejar la adicción, no es fácil dejar el consumo, no es fácil una persona que tiene toda una vida de no tener vínculos, tenerlos, sí. Pero es un combate y es un esfuerzo apasionante de las políticas sociales y es uno de los temas centrales para que Uruguay tenga el desarrollo humano que podría tener. Uruguay tiene un desarrollo humano ahora en 2023 que parecido al que tenía España, Portugal y algunos países europeos en 2020, un poquito más después de 2020. Ellos pegaron un salto, está bien, la Unión Europea, recursos, todo lo que se quiera, pero Uruguay puede pegar ese salto. Uruguay ya es un país de desarrollo humano muy alto, uh-huh. Es un país de ingreso alto en todas las mediciones de los organismos internacionales, etcétera, los organismos financieros y los que dan préstamos, que a Uruguay ya no le dan préstamos para políticas sociales, porque cuando Uruguay va y pide un préstamo para un área social, dice, no, Uruguay, usted está en condiciones de prestar.
Claro,
no
usted pedir también.
Exacto. Entonces, allí el desafío, acá tenemos 15.000 personas privadas de libertad, eso es el stock, un flujo de 25.000 por año, multiplíquelo por sus familias, súmenle los que están con medidas alternativas, y tenemos un volumen de población que deben ser unas 150.000 personas. Una cifra altamente de peso en lo que puede ser el núcleo duro de la pobreza y la exclusión social. Entonces, si queremos ser un país con desarrollo humano, hay que hacer una cantidad de cosas. Afuera, en la comunidad, en los barrios, pero también aprovechar esta ventana, este vector estratégico, que es trabajar con la población que está acá y que va a salir a ritmos importantes. Unas 8.000 personas por año recuperan la libertad, y para que tengan una idea del penal de libertad, sí, que tan mala prensa tiene, todos los días sale una persona liberada. ¿Cómo queremos que sea esa persona? Esa es la pregunta.
Claro. Bueno, también la educación o la necesidad de educación a la que hizo referencia, desde el Ministerio se hizo un plan, y también los temas de salud mental son como las dos áreas también fundamentales.
El área de salud es uno de los déficits más grandes que tenemos, no porque la gente que está trabaje mal o no haga las cosas que tiene que hacer, porque yo conozco mucha gente que trabaja en salud y salud mental con un gran esfuerzo, pero es insuficiente los recursos, es mala la coordinación, es muy mala la coordinación con los servicios públicos por falta de guardias que permitan llevar a los internos a operarse, a ver especialistas, o falta a veces de vehículos, faltan especialistas. No puede ser que realmente Uruguay no puede aceptar que en una cárcel con 700 mujeres no haya un ginecólogo, por ejemplo, o que por ejemplo en una cárcel con 4.400 personas haya que hacer toda una maniobra complicada para llevar a alguien a que lo vea un cirujano para ver cuándo lo puede operar. Tenemos que tener un mecanismo para que vaya un cirujano una vez cada 15 días y vea lo que tiene que ver. Eso no es un tema de recursos, eso no es un tema de suecos o noruegos, eso es un tema de nuestra la parte mala de nuestra uruguayés, que nos impide coordinar los recursos que tenemos. Y así podría seguir enumerando largamente. Uh-huh. La salud, sin duda.
Ay, se nos cortó.
Se volvió
bueno,
a cortar, ahí, debe estar.
Bueno, ya está llegando, ya cerramos el diálogo con él. Ha sido muy generoso el comisionado parlamentario.